Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema del derecho a la identidad, pero en este caso no vinculado a lesa humanidad, no vinculado a los robos de bebés durante la última dictadura, sino al tráfico de bebés, a ese camino clandestino que hay donde parejas que quieren tener niños optan por comprarlos en un mercado negro antes que adoptarlos legalmente. Más allá de que esto es un delito, lo que está sucediendo, que muchas personas, muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que descubren su historia, empiezan a buscar su identidad, a conocer a su familia biológica. Vamos a estar conversando con Mariano Landeira, quien nos va a contar su historia, que tiene que ver con esto, con una clínica clandestina, con niñas engañadas. Adelante entonces, Mariano Landeira.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Mariano.
Hola, ¿cómo te va?
Bueno, contame de tu infancia, contame cómo fue y cómo fuiste descubriendo cosas.
Bueno, yo nací, según mi partida de nacimiento, el 8 de febrero de 1975, en la localidad de Wilde. Nací en la clínica que estaba en la calle Mariano Moreno, 6180, esquina Las Flores. Era conocida como la clínica de Doña Elena. Era la clínica de la partera Juana Elena Aria de Franisevich.
Historias fragmentadas.
Bueno, yo me entero que no soy hijo de mis padres, de casualidad, ¿no es cierto? La madre de un amigo, lo voy a visitar y se había peleado con los hijos y estaba mal. Y le pregunté qué le pasaba y me dice que bueno, que los hijos le contestaban mal. Y yo le digo, pero no se haga problema porque yo también con mi mamá tengo diferencias. Y después de una peleita, un abrazo, un besito y todo se calma y todo vuelve a la normalidad. Y bueno, ahí ella me dice la frase que marcaría mi vida para siempre, ¿no? Me dice, la diferencia es que yo los tuve en la panza y tu mamá a vos no.
Historias fragmentadas.
Realmente, en ese momento, no me preguntes cómo, pero yo había algo dentro mío como que siempre lo supe, ¿viste? Porque en ese momento la reacción que tengo es preguntarle, ¿usted sabía que yo no era hijo de mis padres? Y me dice, todo el mundo sabía. Bueno, yo no lo sabía, me acababa de enterar, ¿cierto? Me acababa de enterar. Y bueno, hablo con mi madre esa noche, logro que me diga que sí, que no era hijo de ellos. Y bueno, y empieza una búsqueda. Ahí empieza una búsqueda acotada, porque esto fue hace 25, 26 años atrás. La tecnología que tenemos hoy no estaba, ¿viste? Una búsqueda acotada con datos, con pocos datos que tenía, porque todavía me seguían ocultando y me seguían, ¿viste?, desviando el tema. Hasta que un día veo por la tele una propaganda de Abuela de Plaza de Mayo. Si tenés duda de tu identidad, recurrí a Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces recurro con la partida de nacimiento y me atiende muy bien, hay una abuela, y me dice, mirá, realmente con la fecha que vos tenés en la partida, 8 de febrero del 75, no tenemos denuncias que se vayan arrimando esa fecha, así que nosotros no podemos hacer nada, tendrías que ir a CONADI. Esa misma mañana, salgo de ahí, voy a CONADI. Cuando voy a CONADI, vuelvo a entregar mi partida de nacimiento, y ya cuando la persona que me atiende ve la partida, hizo un gesto que no me lo voy a olvidar más, ¿viste? Hizo un gesto raro con la cara, y bueno, me dice que me siente, y me explica, mirá, vos no tenés nada que ver con la dictadura, vos sos víctima de un tráfico de niños, porque esta partera se dedica al tráfico de niños. Me mostró la computadora y me dice, vos a partir vas a ser el número 38. Así que bueno, me dijeron que no podían ayudarme porque tampoco tenía muchos datos, ¿no es cierto? Convengamos que ellos tomaban muestra del año 76 al 83, ¿no es cierto? El Banco Nacional de Datos Genéticos de la CONADI levanta muestras de esa fecha solamente. Yo era del 75. A los 6 meses me recibo un llamado que recuperaron 3 nietos con esta partera. O sea, ya estaba vinculada en ese momento con la dictadura. Y me piden si me puedo sacar sangre, ¿no es cierto? Me saco sangre en el Hospital Durán, a los 3 meses me vuelven a llamar, que dio negativo. Y que no había más posibilidades de búsqueda hasta que algún día saltaron del banco, ¿no es cierto?
Historias fragmentadas.
Lo que sí me dijeron es que a mis viejos podían hacerle una causa por apropiadores, a los dos, ¿no es cierto? Porque es un delito lo que hicieron. Si bien yo creo que no se dieron cuenta, ellos con el afán de ser padres incurrieron en este delito, que no se dieron cuenta, que yo creo que acá víctimas fuimos 3. Fue mi madre que le robaron la criatura, fui yo y mis padres de crianza, ¿no es cierto? Entonces yo, por un tiempo desistí de la búsqueda. Mi padre fallece, vengo a vivir a Colón, Entre Ríos. Yo era de Gerli, viví toda la vida en Gerli. Vengo a vivir a Entre Ríos y en esta pandemia me pongo una noche aburrido como de encierro, como todos lo padecimos. Me pongo a googlear una noche y googleo el nombre de la partera, que lo tengo siempre en la mente. Y bueno, y ahí entro a ver que aparecieron más nietos, que hay causas abiertas, y veo abajo en una página de búsqueda que llama ¿Dónde estás? El caso de Marta Leonor Lazarano, que es una mamá que a los 17 años la llevan engañada a la clínica, su abuela y su madre, que no querían que tenga esa criatura, para hacer un control, y la tienen 5 días encerrada en esa clínica, 17 años tenía Marta, y le adelantan el parto. El socio de Juana Elena era Jorge Antonio Vergé, el médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, condenado por delito de lesa humanidad, y después, bueno, formó esa dupla con el Checolán, el Pozo de Banfi, bueno, y toda esa historia, ¿no es cierto? Le adelantan el parto, pero no se llega a dormir, Leonor, y ella ve cuando nace, ve, escucha que llora, y pide por ese hijo, para verlo, tocarlo, y se lo llevan por una puerta, y desaparece, nunca más lo vuelve a ver, la vuelven a dormir, y bueno, pierde la noción del tiempo, ¿no es cierto? Cuando yo veo el caso de Leonor, dije, esto es lo que le pasó a mi madre.
Historias fragmentadas.
Porque tenemos una cosa en común, nosotros después nos encontramos, porque yo publico, esa noche publico, y esa misma noche me contacta una chica que me dice, yo tengo la misma historia que vos, en la misma clínica que vos, y yo tenía una duda que siempre la tuve, porque al ver una partida, yo pasé noches mirando la partida de nacimiento arriba de la mesa, tratando de encontrarle algo que nunca le iba a encontrar. Pero sí encontré algo. Encontré, ¿no es cierto?, lo siguiente, que yo mirando digo, esto tuvo que haber sido... Acá hubo plata, porque ¿quién va a firmar una partida de nacimiento con datos adulterados gratis? O sea, encontré algo en la partida. Y siempre me lo pregunté. Entonces cuando encuentro a esta chica, le pregunto y me dice, sí, mis padres están vivos, me ayudan en mi búsqueda y dijeron que pagaron por mí. Y bueno, ahí había llegado a esa conclusión.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, en el transcurso de 15 días éramos 20 personas en un grupo, todos con la misma historia, con el mismo versito de la chica joven del interior que viene y quiere abortar, que ellos van a tratar de que no aborte y se lo van a dar en adopción a esa familia, que esa familia tiene que hacerse cargo de los gastos de clínica. En realidad los gastos eran la compra de la criatura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si la particularidad que tenemos todos es que nosotros el 90% somos todos 7 mesinos, somos todos prematuros. Esa era la forma que ellos hacían este tipo de delito. Te llevaban por un control y te terminaban adelantando el parto, ¿no es cierto? Eran 3, 4 de la mañana cuando había que ir a buscarte. Cuando esa chica entraba en la clínica, sea la hora que sea, antes de empezar el trabajo para adelantar el parto, ya estaban viniendo a buscar a la criatura, ¿no? Bueno, entonces, yo te digo que es desgarradora la historia de Leonor y eso es lo que impulsó esta búsqueda, ¿no es cierto? Que yo creo que esas madres están del otro lado, pero ellas creen que nosotros estamos muertos. Esto sucedió en todas partes del país, no solamente en esa clínica. Yo hablo de esa clínica porque hay muchísimos buscadores en todos lados. Inclusive ahora salió la media sanción de la ley, que es lo que va a permitir que se cree un banco, ¿no es cierto?, para que todo el mundo pueda dejar su muestra de ADN, porque somos muchísimos más lo que es. Fuimos robados fuera de la dictadura que dentro de la dictadura. Y yo creo que esas madres están de ese lado, pero no saben que estamos vivos. Entonces yo necesito poder entrar, ¿entendés?, por el medio radial, por el medio televisivo, y mirar la cámara y decirles que yo estoy de este lado, y somos un montón atrás. Y queremos encontrarla. Puede caber la posibilidad de que alguna lo haya entregado voluntariamente. La situación no era la adecuada en ese momento, era menor. ¿Puede estar arrepentida? Bueno, nosotros le decimos que no tenga miedo, porque no nos mueve ningún interés político, económico, ni tenemos ningún reproche para esa madre. Simplemente queremos poner la piecita del rompecabezas para poder dar vuelta a esa página y seguir adelante con nuestras vidas. Necesitamos encontrarlas. Y yo creo que por este medio lo vamos a lograr.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Ahora, por ejemplo, hicimos un documental que va a salir ahora en un par de meses, va a salir un documental donde hay varios grupos de buscadores, ¿no es cierto?, con diferentes parteras. Creo que está tomando un poquito más de impulso todo esto ahora, a través de las redes, a través de... Bueno, y ni hablar toda la gente que me publica y me comparte todo lo que yo pongo en el Facebook, ¿no es cierto? Y esos mensajes de aliento que me dan y de fuerza, que eso es lo que me hace seguir día a día con esta búsqueda. No voy a bajar los brazos porque sé que están de ese lado. Solamente vos pensás que puede tener 65, 66. Si bien estamos contra reloj, porque el tiempo ha pasado, todavía hay tiempo. Y yo la verdad que no me quiero ir de este mundo el día de mañana y decir, no, la verdad que no lo intenté. Lo quiero intentar. Y tengo fe que la voy a encontrar.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Y sí, es increíble, ¿no? Porque uno siempre supo que estas cosas pasaban. Que marginalmente, paralelamente del camino de la adopción, existían atajos que poniendo plata uno tenía la posibilidad de adquirir un bebé, incluso negociando ojos celestes, pelo rubio, ¿viste? Medio así una selección de boutique. Pero uno lo sabe y uno no dimensiona de todos modos con ese dato de cosas que uno alguna vez escuchó, leíste una nota o escuchaste un reportaje. Y siempre uno tiende como a acomodarnos la cabeza como una particularidad, ¿no? Como algo que le pasó una vez a una persona. También, por supuesto, hay casos de chicas que no podían tenerlo y entonces por decisión propia lo entregaron. Seguramente debe ser un porcentaje menor, pero lo es. Pero uno jamás, yo jamás hubiera imaginado semejante nivel de perversión de A, una clínica clandestina que se dedica específicamente a este tema, y esto de llevar engañada a la parturienta en el séptimo mes de embarazo para drogarla y sacarle el bebé y después engañarla diciendo que el chico está muerto. Es terrible. Y es terrible, porque también se suma acá un tema como de secretos de familia, ¿no? O sea, por un lado, en tu familia que te compraron y se oculta. En otros que tal vez compraron y asumen la adopción, le dicen que es adoptado, pero es complicado igual porque los papeles figura como hijo propio, con lo cual hay una mentira fundacional. Y también aquella madre que parió un chico y se lo robaron, en el caso como esta señora que vos contás, que fue acompañada por su mamá y su abuela, que en su familia también después se mintió durante décadas que la madre y la abuela le ocultaban que no, no es cierto que el bebé se murió, sino que la verdad es que nosotros lo entregamos e incluso no sabemos si también no lo vendieron. Yo creo que no, yo creo que el negocio funciona en un solo lado, pero puede ser que te pagaran una guita por llevar a la piba.
Sí. Hubo un compañero que está en España que él está buscando un hermano que la madre lo entrega a ella, la madre se lo por unos pesos se lo deja. Y vos fíjate que ese bebé llega a término. ¿Entendés? Ese bebé llega a término porque ya estaba pactada la entrega de ese bebé. No hacía falta adelantar el parto. Entonces llega a término. Pero ella arranca con esto desde el año 50 y pico. Ella, donde funcionó la clínica, tenía la casa, ya vivía arriba. Hacía trabajos de parto en su habitación y, bueno, y abortos. Cuando ella empieza con el tema del tráfico, se compra una casa enorme, un chalet e invernal, y eso lo hace clínica, que nunca estuvo habilitada como clínica. Pero esto dispara cuando viene la dictadura. Porque ella, al trabajar con Bergé, con Jorge Bergé, después traen a los chicos de los pozos clandestinos. Y se dimensiona, se dispara de una manera que, claro, ¿quién los iba a parar, no es cierto? Pero bueno, te voy a repetir, somos muchísimos, y la realidad es que, por momentos, uno lo lleva, por momentos la vida te hace olvidarte un poco, ¿no?, de la situación, pero en otros momentos es algo que es un vacío, que es, mucha gente a veces me ponen, ¿para qué buscas? Bueno, no te lo puedo explicar. Tenés que pasarlo y no te lo puedo explicar. Yo sé que mi vida es la que hice ahora con mi familia, ¿cierto? Yo tengo dos hijos, una esposa, dos hijos maravillosos, tengo una nieta, soy abuelo ya, dos añitos, pero me falta saber si mi madre sufrió como Leonor, si me está buscando. Y si me entregó, bueno, no tengo nada para decirle ni para reprocharle, simplemente conocerla y saber qué pasó, y cerrar esta historia.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Por eso es muy importante, si alguna madre de Quilmes, Bernal, Sarandí, Gerli, fue a dar a luz en esa clínica y le dijeron que su hijo nació muerto, bueno, que sepan que estamos acá y que no vamos a parar hasta encontrarla.
Historias Fragmentadas.
Una que encontremos, la tarea va a estar realizada. La mía o la de cualquier compañero. Lo intenté. Y es lo que voy a hacer, por eso necesito difusión. Para llegar a oídos de ella.
Claro, además hiciste un cálculo que está bien. Si pensamos, podemos pensar que mayoritariamente se trataba de chicas muy jóvenes. O sea, entre los 15 y los 20, ponele, por decir un número. O sea que tenemos que sumar a estos años o a tu edad, 15 o 20 años, y claro, estamos todavía dentro de un rango de gente mayor, pero gente todavía con tiempo para seguir viviendo. Con lo cual.
Sí, por lo cual tenemos tiempo para seguir luchando. Y te digo más, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ellos no hacen comparación entre nosotros, por ejemplo, porque no comparan hermanos. Pero no te quepa la menor duda que puede haber hermanos entre nosotros. No te quepa la menor duda. Esa madre vulnerable menor pudo haber sido engañada dos veces, pudo haber entregado un hijo dos veces, o se lo pudieron haber robado dos veces. O sea, son muchas las aristas que tenemos que, ¿no es cierto?, que uno cuando habla del derecho a la identidad no es solamente buscar un padre, puedo tener hermanos, cualquier pariente que tenga mi sangre, que pueda contarme mi historia. O quizá mi madre pudo haber muerto joven. No encuentre la mía, pero voy a encontrarla de un compañero.
Sí.
La tarea va a estar realizada.
Y también, si ponele, no está más, pero sí está una tía, un tío que conoce la historia, y es esto, es reconstruir la historia, porque el derecho a la identidad, en definitiva, es eso.
Es eso.
conocer tu historia y esto que vos decís claramente, decir, no, no es un reproche, porque también yo puedo imaginar que una chica de 15 años que la melonearon los viejos, que no podía tenerlo, no podía tenerlo, decidió de motus propio entregar el bebé y a los 25 se quería matar, diciendo, ¿cómo hice semejante barbaridad? Digo, porque también uno ya es grande y sabe que grandes decisiones que uno toma en un momento con absoluta convicción, después con el tiempo de golpe proscribió la genialidad. Que vos te das cuenta que tu gran idea no fue una gran idea.
Claro.
Imagino, por ejemplo, una chica de 15 que entregó, después, 8 años después se casó, tuvo 3 hijos en matrimonio, claro. Y al tener el primer hijo...
Es lo que pienso yo. Por eso, bueno, el mensaje es ese y te cuento, nosotros hay 3 compañeros que han encontrado, gracias a un ADN que se llama el Family Tree, que es un hisopado, que vos te haces y va a un banco de datos de Estados Unidos, en Houston, y es una base de datos mundial. Todo el mundo que se hace ese ADN va a esa base de datos y te muestra hasta 5 generaciones. Encontrás parientes muy lejanos, te dice de dónde viene tu sangre, podés encontrar primos terceros o una buena muestra coincidente de ADN que te allana el camino como para buscar en 2 generaciones, ¿no es cierto? Bueno, tuvimos la suerte de que 3 compañeros han encontrado, uno a un medio hermano, y 2, uno al padre y uno al primo del padre o la madre, que están en contacto ahora para ver si pueden hacer el contacto con esa gente para que se puedan conocer y hacerse otra prueba de ADN, ¿no es cierto?
Claro.
2 eran de Bernal y 1 de Wilde. Bueno, estamos en la zona. ¿Me entendés? O sea, en la clínica era conocida, y era la gente que iba por el boca a boca. Andá de Elena, que Elena te lo soluciona. Hablamos con vecinos de la zona. Sí, doña Elena, bueno. Entonces, esto sucedía en Loma de Zamora, sucedía en el oeste. Entonces, la gente que iba a llevar un chico para entregar o para que se lo saquen, o era la gente de la zona. Después esos chicos sí se iban para cualquier parte de... ¿No es cierto? Porque hubo gente de la zona que adoptaba y se mudaba. Hubo gente que... Mi madre, después de un tiempo... me ha señalado donde yo vivía, la casita de enfrente, la de 2 pisos, ahí adoptaron 2, a la vuelta era 1. Después era medio barrio el que había ido a la clínica de Elena a buscar un pibe. Una locura. Era un mundo de mentiras.
Claro, además vos pasaste ahí, mencionaste un tema tangencialmente que es el aborto, que también uno lo tiene mucho más consciente. Uno siempre supo que existían esas clínicas clandestinas de aborto. Y claro, y decís, y sí, una cosa lleva a la otra. Si vos sabés que hay una partera abortista y de golpe va una chica y dice, no lo quiero tener, ¿cuánto estás? De 5 meses. Y no, nena, yo ya no puedo hacer nada. Pero esperá que capaz te puedo solucionar el problema. Pero siempre el nivel de gravedad se va incrementando porque si es la voluntad de la madre, es... digamos, aceptable. Ya cuando directamente pasan sobre la voluntad de la madre, el delito es cada vez peor. Y sí, como vos dijiste, es un delito, por supuesto, inscribir como propio a un hijo que no lo es. Hay una legalidad que es la adopción, que es todo otro paquete de temas, porque si eso fluyera, seguramente esto no sería, no tendría sentido. O sea, la clandestinidad surge siempre... cuando lo oficial... O sea, nadie pondría una ferretería clandestina, porque hay ferreterías, claro, oficiales.
A lo mejor por eso lo otro no va como tendría que ir, porque es más negocio la parte clandestina. ¿Entendés lo que te digo?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Vos sabés que nosotros, en un tiempo, cuando yo me enteré que era adoptado, no apropiado, cuando me enteré que era adoptado, yo la llevaba por ese lado... Nosotros fuimos parte, yo le pedí a mi madre que quería cuidar esos chicos que abandonaban y estaban en el juzgado, ¿viste? Y que iban a ser dados en adopción, que yo quería hacer un hogar de sustituto, ¿no es cierto? Que para dar una mano a esos chicos. Y tuvimos varios bebés que pasaron por casa. Eran bebés judicializados. Que después apareció una persona que los adoptaba legalmente y vos lo llevabas al juzgado y ese bebé se iba con su familia. Nosotros éramos un hogar de tránsito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a mí me hacía bien hacer esa tarea, ¿cierto? Y bueno, hubo chicos que los tuvimos hasta los 2 años de vida en casa, de los 5 meses de haber nacido, y le decía mamá mi vieja. Y yo decía, ¿por qué hay que esperar 2 años para que este chico se vaya en adopción? ¿Me entendés? Sí, ahora es doble, el abandono es doble, ¿entendés? Claro. Y bueno, por todo ese tipo de temas, por toda esa burocracia, sucede todo lo que sucede, ¿entendés? El derecho a la identidad es fundamental, saber de dónde venís para saber a dónde vas, o sea, ¿entendés? Pero bueno, ya estoy grande y tengo mi familia, pero me falta eso, y no voy a parar hasta encontrarlo. O decir, lo intenté todo, y yo creo que es por este medio, ¿eh? Voy a estar más orgulloso sin la ayuda del Estado y sin la ayuda de la política. Es con la gente es la que me va a llenar el camino, porque la gente es muy solidaria, y este tema le está pegando mucho a la gente. Y sobre ello, acordate lo que te digo, después de haber salido en estos medios radiales, en estos medios de internet, en algún canal de televisión, algo va a suceder, acordate. Yo sé que va a suceder, pues lo siento.
Historias fragmentadas.
Buenísimo, Mariano. Te agradezco mucho tu relato, tu historia, y ojalá esto sirva para que vos encuentres tu historia y tantos otros. Y esto recién empieza. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Mando un saludo enorme.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.